Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una, puntuales a nuestra cita. Llegamos como cada día de lunes a viernes en Costa Viva. Les habla Juana Carrera, tenemos los cielos cubiertos y cae alguna ligera llovizna en la zona de Ribadeo y en otros puntos de la comarca con 11 graditos de temperatura. El día va a seguir así, nublado, y dentro de un ratito vemos cómo se plantean las próximas horas, la jornada de mañana y demás en lo meteorológico y también cómo se circula por las carreteras. En este día de hoy, en el que tenemos varios frentes abiertos, por una parte estamos con un pie puesto en Madrid, porque en estos momentos se está desarrollando esa serie de concentraciones previstas para hoy en defensa de Alcoa y de la industria electrointensiva. Ya han estado los manifestantes, unos 400 aproximadamente, ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Allí pedían la dimisión de la ministra, de Teresa Rivera, y además en estos momentos pues se dirigen al Congreso de los Diputados, porque allí también van a seguir solicitando lo que vienen solicitando desde hace muchísimo tiempo, en realidad años, que es una tarifa eléctrica estable, pero que ahora se hace cada vez más acuciante. Ministra, dimisión, así es como suena la concentración de esta jornada de hoy. Como decimos, después de pasar por el Ministerio de Transición Ecológica y pedir la dimisión de la ministra, se dirigen al Congreso de los Diputados. Están acompañados por trabajadores de otras empresas, de otras industrias también afectadas por esa tarifa eléctrica, por trabajadores de Alcoa Coruña y de Alcoa Avilés, por vecinos de nuestra comarca y por representantes y cargos políticos, así como sindicales también. Después nos acercaremos también nuevamente a esa concentración para que nos cuenten cómo va la cosa desde otro de los puntos de mira que tenemos también en esta jornada de hoy. Es Fitur, porque ha arrancado ya la feria turística por excelencia en Madrid, se va a desarrollar hasta el domingo y se espera que pase por ahí mucha gente para ver grandes cosas, grandes ofertas turísticas de todo el mundo. En realidad es muy difícil competir y llamar la atención, porque hay destinos maravillosos en todo el mundo, pero hay que intentarlo, y allí se van representantes políticos y sociales y culturales también a Fitur para promocionar lo propio. Por una parte de forma individual, los ayuntamientos per se, y luego de forma conjunta, cada uno englobado dentro de su territorio un poquito más amplio, la Mancomunidad de Municipios, en nuestro caso de La Mariña, y luego la provincia de Lugo, y en la zona de Asturias, los ayuntamientos asturianos van enmarcados también en el stand de paisajes de Asturias, de Guardianes del Paraíso. Hablamos, por lo tanto, en este día de Madrid, por concentraciones de energía, por Fitur. Y vamos a hablar también de sanidad, porque tenemos una noticia que la verdad es que es una noticia favorable y positiva en materia sanitaria, y es que el Centro de Salud de Burela va a abrir en horario de tarde a partir de febrero. Pues qué bien que abran también en horario de tarde para poder satisfacer así la demanda, y hay muchas veces que la gente puede ir o tiene que ir por la tarde al médico, y siempre es muy recomendable que tengan ese servicio, ¿no? Así que a partir de las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche va a estar abierto ese centro de salud. Desde el Sergas informan que han contratado un médico de familia, personal de enfermería y también de servicios generales, y que así duplican la actual atención sanitaria en Burela. Una buena noticia en el marco sanitario, y otra que contrarresta la que señalan desde la UMAR, la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones, en esta misma jornada de hoy, porque han dado a conocer el balance de las actividades que han venido desarrollando, de todas esas gestiones que han realizado ayudando a los pacientes o a personal con sus reclamaciones. Por ejemplo, resulta que han gestionado 1.500 reclamaciones desde su puesta en marcha. Recuerdan que la UMAR es la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones, impulsada por la Plataforma Sanitaria, y han gestionado ya 1.500 reclamaciones. Eso sí, al menos un 75% de las que han gestionado han salido adelante, han salido bien, con lo cual es una ayuda importante que se tiene que tener en cuenta. Ya saben ustedes que están ahí, van a parar unas semanitas con el servicio móvil, digamos, pero van a seguir atendiendo a la gente telefónicamente y en el hospital, en el local de la CIGA. En este día de hoy también felicidades a la Policía Nacional porque está conmemorando su 196 aniversario como guardianes de todos nosotros en un acto que ha sido presidido por la subdelegada de gobierno en la provincia Isabel Rodríguez y que ha tenido lugar en Lugo Capital. En este día de hoy muchos otros temas de los que les vamos a hablar, por ejemplo, de cómo ha quedado la organización del Ayuntamiento de Burela, de la Corporación Burelesa. En el pleno de la tarde de ayer se aprobaban esas dedicaciones, la exclusiva del alcalde y las parciales de tres concejales rebajadas, estas parciales, a instancias del Bloque Nacionalista Gallego. Y también se distribuían pues esas áreas de gobierno y se hablaba de la celebración de los próximos plenos, comisiones informativas y demás. Desde el Partido Popular de Burela califican el pleno de organización como un pleno de sorpresas. Afirman que además del apagón, porque en la tarde de ayer hubo un apagón de una hora aproximadamente en Burela que afectó a unas 3.000 personas y en el pleno también tuvieron que tirar de móviles para iluminarse los papeles porque las luces de emergencia pues daban para lo que daban. Además del apagón, dicen los populares, un negro augurio de lo que va a ser el mandato de Llano. Le sorprendió la complicidad del Bloque Nacionalista Gallego a la hora de votar y de proponer a última hora las modificaciones en las enmiendas para poder favorecer a intereses del equipo de gobierno. Y también dice Manuel Rocco del Partido Popular que el primer teniente de alcalde llegó a propinar descalificaciones contra él, perfectamente audibles por el público que estaba en la sala. Hablaremos de Casas Nido en Río Torto porque el diputado del PP en el Parlamento, Daniel Vega, ha puesto en valor en su visita a la Casa Nido de Río Torto la inversión y la colaboración de la Xunta de Galicia para este tipo de servicios que contribuyen a fijar población en la zona rural y a proporcionar el cuidado profesional de los niños de 0 a 3. El popular ha señalado que estos servicios no tienen coste directo para las familias porque la Xunta garantiza su funcionamiento financiándolos al 100%. Y además de estos asuntos, trataremos de otros que también marcan la actualidad y hablaremos de joyas, porque, por ejemplo, Óscar Rodríguez Joyeros entregó en las últimas horas una joya, que es el premio de la Federación Gallega de Joyeros que han dado dentro de su campaña de Navidad. Eran 6 joyas las que se entregaron. Una de ellas le tocó un vivariense. Se llama Suso y, la verdad, le tocó un anillo de mujer, pero se iba encantado y seguro que va a hacer un regalo fantástico. Luego también te lo contamos. De esto y de mucho más hablamos hasta las 2 de la tarde en esta sintonía 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro recuerda el 99.7.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Vamos con el tiempo. La tarde va a quedar nubosa y también lluviosa, con precipitaciones. Y la noche, nuevamente con nubes. Está soplando el viento del nordés, pero poco a poco va amainando. Hemos empezado con viento moderado, ¿eh? Ahora ya va por débil. Mañana, ¿qué tenemos? Pues los cielos cubiertos por la mañana y a partir de la tarde se despejan. Por cierto, para mañana el viento en calma, es lo que dice Meteo Galicia. Las temperaturas estarán entre los 6 grados de mínima y los 12 grados de máxima. Ah, y hasta ahora en Ribadeo tenemos 11 grados de temperatura. Recuerda que esta tarde va a seguir lloviendo.
Jornadas del langostino y el cachopo del 10 al 26 de enero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar tapas por solo 8 euros, paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o al ajillo. Una gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso jamón y boletus, entre otros. Selección de postres por solo 3 euros y un menú especial con aperitivo. Tapa, cachopo y postre por solo 20 euros. Jornadas del langostino y el cachopo en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
También miramos la página de la central de pantallas de la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por el momento todavía hay bastante viento, la autovía del Cantábrico está condicionando la circulación y hay mucha niebla. De hecho, la niebla está haciendo que la visibilidad sea bastante reducida y está difícil circular. Ya alertan en la página oficial de la DGT. Difícil circulación por culpa de la niebla. Por el momento, no está cortada. No es descartable, ya saben ustedes.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Cuando pasan 6 minutos de la 1 del mediodía en Costa Viva, vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde contándote pues esas cosas que acontecen en nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano en esta jornada de hoy, y las que no acontecen en nuestra comarca, pero sí están relacionadas estrechamente con nuestra comarca, como la concentración de los trabajadores de Alcoa y de otras empresas electrointensivas en Madrid. Concentración, manifestación. Ha habido primero la concentración ante el Ministerio de Transición Ecológica y ahora van camino, sobre la 1:15 estaba previsto que se concentraran ante el Congreso de los Diputados. Enseguida también hablamos con algunas de las personas que están allí, que están participando en la concentración, que están intentando apoyar a los trabajadores para salvar a una planta que en realidad está ayudando a mantenerse a toda una comarca y a buena parte de la provincia de Lugo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. En este día de hoy, además de Alcoa, hablaremos, como no, de Fitur y hablaremos de ese pleno de organización del Ayuntamiento de Burela, donde se han establecido más o menos ya las áreas de gobierno, la forma de trabajo, las comisiones informativas y también las dedicaciones exclusivas, que han quedado un poco más rebajadas de lo que pretendía el alcalde en un primer momento. Y además, en este día de hoy, hablaremos de asuntos sanitarios, porque ya sabes que el Centro de Salud de Burela va a abrir, por la tarde a partir del mes de febrero. Entre las 2 y las 9 de la tarde han contratado para eso un médico de familia, personal de enfermería y también de servicios generales. Son muchos los temas que te traemos en este día de hoy en Costa Viva, así que quédate con nosotros y no te pierdas ninguno.
En Casa Jano ya hemos preparado nuestras cenas para el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de enero. Croquetas de centollo, rodaballo, presa ibérica, flan de chocolate, café y bodega, todo por 22 euros por persona. Si quieres disfrutar de una cena distinta, en Casa Jano te lo ponemos fácil. Llama y haz tu reserva 985-63-41-26. Restaurante Casa Jano. Estamos en Piantón, Vegadeo.
Me provocan adicción.
Vamos a hablar, por lo tanto, a continuación con alguna de las personas que está en Madrid desplazada en esa concentración de Alcoa, concentración-manifestación, y una de las personas que está con los trabajadores apoyándolos es el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que ya está por allí. Alfonso, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo
va? Bueno, pues la verdad es que este es un paso más dentro de 2 pasos preocupantes los que nos atopamos en toda la comarca de la Mariña. Ahora, pues, a manifestación estamos aquí en Madrid, diante del Ministerio de Transición Ecológica, y pues estamos trabajadores representantes también públicos a demandar a una solución que ya lleva mucho tiempo sin ponerse encima de la mesa. Siempre fueron excusas cuando el gobierno estaba en funciones, porque estando en funciones podían sacar el estatuto de electrointensivas, como sacaron otros muchos decretos a lo largo de este año y medio de gobierno, del actual gobierno. O que pasa é que xa non hai excusa, agora xa non hai goberno en funcións, hai un goberno onde ademais están pois o Partido Socialista e están os de Unidas Podemos, e tamén está o BNG dando apoio ao goberno, está máis mal, se querer solucionar este problema e esta problemática, máis mal, e cada semana que pasa, sin haber unha solución, pois dá unha mostra máis da pouca, pois, bueno, da pouca, non xa non me iba a dicir preocupación, pero desde logo, da nula a aposta que ten este goberno pola nosa zona da Mariña e sobre todo as ganas que deben de ter de que a nosa empresa de aluminio peche, para así que a nosa Galicia e a nosa comarca da Mariña teña outra zona vaciada dentro do mapa español.
No Consello de Ministros do día de onte non foi o tema do Estatuto Eléctrico, pero sí que aprobaron, por exemplo, unha declaración de emerxencia de cambio climático. Parece que é unha liña importante dentro do novo goberno o cuidado do medio ambiente por enriba das industrias.
Bueno, o cuidado do medio ambiente, en este caso incluso para a empresa de aluminio, non é tampouco a solución. Pero bueno, creo que eso son nada máis que excusas, e ademais, aparte de ser excusas, tamén queda un pouco ridículo ir con esa loita cando realmente temos países como Francia, Alemania, toda Europa, toda América, toda Asia, China, que están a producir e a apostar pola industria máis que contaminante, desde logo, que as nosas, que as nosas non son nada contaminantes en comparación coas súas, son excusas pois para, ao fin e ao cabo, deixar fame, deixar pobreza pois na nosa comarca.
Ademais, o que vai pasar ao final é que non produciremos noso aluminio e compraremoslo a outros países que sí contaminarán, non?
Sin duda ninguna, esa é a súa estrategia. A súa estrategia é deixarnos sin traballo, deixarnos sin industria, para que vivamos de noxe, sabe que? Non se sabe cal é a alternativa que queren darnos a todos os traballadores que están na nosa comarca. Se a alternativa é, pois non sei, que non la digan. En todo caso, hai que buscar unha solución a este problema, a solución está na súa mão, unha solución que sempre a houve nos máis de 40 anos que a empresa de aluminio estuvo na nosa comarca. Sempre se apostou para que a enerxía fose competitiva e pudera ser competitiva, ahora non está sendo e teñen que solucionalo ou sí ou sí. Aquí non hai máis medias tintas, hai únicamente buscar unha solución e por eso se está aquí presionando e eu creo que é o que ten que facer e debemos de facer todos, seguir presionando os que gobernan hasta o final para que de unha vez por todas aporten a solución necesaria. Si non aportan esa solución, sin duda ninguna, van ser eles os responsables, como están sendo hasta este momento, desta situación de, bueno, pues de, xa non de preocupación, sino de máis que de preocupación de tristeza, de moito pesar que están a sentir e estamos a sentir moitos que vivimos do aluminio, que vivimos, pues, en este caso, da empresa de Alcoa que está traballando na nosa comarca.
Alfonso Villares, alcalde de Cervo, dende Madrid, dende o seo da concentración dos traballadores de Alcoa en defensa de enerxía. Gracias por atendernos, que vaya ben o día.
Bueno, pues muchísimas gracias a vos y esperemos que este problema se solucione por lo bien de todos.
Así están las cosas en estos momentos en Madrid, en el seno de esa concentración, bueno, concentración, manifestación, insistimos, para protestar por el precio de la energía, porque se necesita una solución ya inminente y también hay mucho descontento porque el Consejo de Ministros, los consejos de ministros que se han celebrado no han aprobado el estatuto eléctrico. Recordamos que mañana tenemos esa mesa de seguimiento de la energía o mesa de seguimiento de Alcoa en la subdelegación de gobierno en Lugo, en la que habrá representación de la empresa, del gobierno, de la Xunta y también representación sindical y de los trabajadores. Bueno, luego volvemos a hablar de Alcoa porque también otros cargos políticos se han ido allí a concentrarse y a manifestar su apoyo a la situación que están atravesando todos estos vecinos al fin y al cabo de la comarca que están en un mal momento, además de muchos otros vecinos de aquí. Más o menos fueron 4 autobuses los que se desplazaron desde aquí, han estado viajando toda la noche. La verdad es una paliza, pero para demostrar que están con ellos y que están en la misma lucha. Hablaremos, por lo tanto, un poquito más adelante nuevamente de Alcoa y en este día de hoy también queremos centrarnos en Fitur, claro, cómo no, porque es que en Madrid se cuecen varias cosas y estamos en el seno de la celebración de la Feria Turística por excelencia a nivel nacional. Una feria con mucha proyección internacional en la que hay que estar, hay que promocionarse, hay que saber hacerlo también. Es importante porque hay que intentar distinguirse en medio de muchísimos turismos y muchísimos destinos y todos ellos, pues fantásticos, claro, como tiene el mundo y como los nuestros, que también lo son, pero bueno, hay que intentar distinguirse. Como les decimos, pues hay representación de prácticamente todos nuestros ayuntamientos, de nuestra comarca en conjunto, la provincia, etcétera, etcétera. Una de las representaciones que hay allí es la de Ribadeo. El alcalde ribadense señala que hay una serie de reuniones que están programadas para hacer promoción y además ha querido en esta edición pues hacer hincapié en los recursos naturales que tiene Ribadeo y el entorno, en el legado indiano y también el Camino de Santiago para intentar atraer a turistas durante todo el año. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo.
Volvemos a Madrid con moita ilusión para vender o moito que temos, tanto como concello, como comarca, pero singularmente no que ten que ver con nós, hai 3 eixos que eu resumiría, por unha banda, todo o que estamos facendo en xeoturismo. Temos moitísimos recursos naturais e queremos, levamos tempo apostando por eles, porque este tipo de turismo, de recursos naturais, non é solamente na época alta do ano, sino que é o lingo de todo o ano. Temos tamén outro eixo que é o legado indiano, que tamén nos está indo, que é combinar historia, combinar arquitectura, combinar tradición e combinar todo o que se pode ver e facer aquí en Ribadeo en este aspecto. E como non, unha cuestión que temos aquí, que nos pasa desde hai moitísimos séculos, é que temos que ir ampliando cada vez máis, é o Camiño de Santiago e concretamente o Camiño Norte, non? Desde que temos as últimas estadísticas, desde hai máis ou menos 10-12 anos, vemos que cada ano se vai incrementando o número de camiñantes que pasan por Ribadeo. pero vemos que ainda hai un margen importante para seguir facendo deste camiño un recurso tamén económico ao longo de todo o ano. Como xa digo, todos estes conceptos están baseados en un turismo sostible, pero tamén ao longo do ano, non solamente quedándonos coa parte alta do verán, que xa, por sorte, xa vamos tendo bastante ben coberta, sino de traballar durante todo o ano. E con estes sinais de identidade que temos, con estes elementos diferenciadores, non temos nada que inventar, non temos que difundir o que xa temos, que é moito, non? Por lo tanto, con el compañeiro de turismo, coa técnica de turismo, iremos da MOU tamén, da Asociación de Comerciantes, a CISA, de aquí de Ribadeo, para traballar estreitamente. Temos moitísimas reunións asentadas para o día de mañá, e tamén este ano temos a responsabilidade, xunto con outros dous concellos da Mariña, de representar precisamente a Mariña e poñerlle voz a todos estes eventos que tamén estamos traballando en conxunto como comarca e que reviven a todas. Por lo tanto, encaramos este futuro 2020 con moita ilusión e ali intentaremos defender o pabellón de Ribadeo e da Mariña o mellor que podamos.
Pues intentar dejar el pabellón bien alto de Ribadeo y de toda la Mariña, porque Ribadeo es un puntito pequeñito en toda la Mariña, y cuando uno va a una feria tan grande tiene que aportar algo también un poquito más grande y completo, al margen de lo bonito que sea Ribadeo o cualquier otro de los concellos de nuestra comarca, que lo son y lo sabemos. Otro de los ayuntamientos que va para allá, pues intentando darlo todo, con todas las intenciones de ponerlo todo en el asador, es el de Viveiro. Están en Fitur para promocionar el patrimonio histórico y natural, y lo quieren consolidar también como un destino turístico de calidad durante todo el año, nuevamente a lo de la desestacionalización. Hay que destacar que tienen muchas reuniones ya pactadas con turoperadores y demás, y lo que tienen es interés especial en el potencial paisajístico, cultural y de naturaleza que tiene Viveiro, según ha destacado la alcaldesa. El jueves, es decir, mañana, a las 11:30 en el stand de Tour Galicia, participará María Loureiro como diputada también en la presentación de la Diputación bajo el título Lugovén. Además, a las 5 de la tarde, o sea, es mañana por la mañana, luego a las 5 de la tarde en el stand de Tour Galicia, Viveiro también tendrá su papel protagonista dentro de la presentación de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Ya sabemos que es como destino de turismo slow. Y luego llevan sus Semanas Santas, que también son muy importantes. Por ejemplo, el viernes a las 10 de la mañana, nuevamente en el stand de Tour Galicia, presentación de la Semana Santa de Viveiro, una Semana Santa de interés turístico internacional junto a la de Ferrol, que son las dos que tiene Galicia de interés turístico internacional. Pues Viveiro, que va para allá. Otro de los ayuntamientos que va para allá con muchas intenciones y ganas de apostar fuertes, Barreiros. La alcaldesa Ana Hermida asiste a Fitur con la idea de poner Barreiros en el mapa por sí mismo. Representantes del ayuntamiento, junto con una delegación de la Asociación de Hostelería de Barreiros, estarán presentes a lo largo de esta feria. En el seno de esta feria, y de hecho están viajando a Madrid, como tantos otros, en esta jornada de hoy, para después intentar promover Barreiros, que consideran, pues eso, que es un destino de naturaleza, de deporte, de escapadas rurales, paseos y con unos rincones muy hermosos que se pueden promocionar, desde luego, en la Feria de Turismo Fitur. Pasan 20 minutos de la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos contándote esas noticias que marcan la actualidad. También vamos a hablar del Pleno de Burela.
¿Eres autónomo? Por fin alguien piensa en ti, porque mereces recibir formación gratuita. Escucha bien. Academia Mariña en Burela imparte cursos para comercio, decoración en tiendas y escaparates, habilidades en comunicación con el cliente y psicología aplicada a las ventas. Y para hostelería, gestión de alérgenos y análisis de peligros y puntos de control crítico. Plazas limitadas, modalidad presencial. Los primeros cursos comienzan a finales de enero. Academia Mariña, teléfono 982-58-5098, Burela.
Pues sí, vamos a hablar también del Pleno de Burela, porque una parte del Pleno, por cierto, discurrió a oscuras porque se fue la luz, hubo un apagón en la localidad de Burela y tuvieron que tirar de teléfono móvil, como hacemos todos, ¿no? Cuando nos falta la luz, tirar del móvil para poder ver los documentos y demás, pues lo tuvieron que hacer los concejales en ese Pleno. Hubo un apagón que afectó como unas 3.000 personas durante una hora, y según la compañía suministradora se trataba de una instalación que tenía algún defecto, una instalación defectuosa. Bueno, pues al margen de la parte anecdótica de ese pleno, hay descontento en el seno del Partido Popular respecto al mismo. Por ejemplo, el portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco, dice que el apagón es un negro augurio de lo que va a ser el mandato de Llano. Le sorprendió la complicidad del BNG a la hora de votar y de proponer a última hora modificaciones en sus enmiendas para favorecer los intereses del equipo de gobierno. Censuran las formas del primer teniente de alcalde, que señala Manuel Rouco que propinó descalificaciones hacia su persona, y luego hablan de ninguneo incluso entre los propios socialistas. Vamos a escuchar primero a Manuel Rouco, portavoz del Partido Popular, haciendo esa valoración de lo que fue el pleno de organización de ayer tarde.
Podríase calificar o atípico pleno de organización de este pasado martes como o pleno das sorpresas. Sorpresa pola ausencia de luz na meirande parte do mesmo. De feito, tivemos sorte de que as luces de emerxencia funcionaran. Danos a sensación de que se trata dun negro agoiro do que vai a ser o mandato do señor Llano. Por certo, afirmou en tono humorístico que se pagara a luz porque había cartos. A nós non nos estranaría que non fose así, sobre todo tendo en conta as débedas que se acumulan nas dependencias municipais con outras empresas que traballan para o Concello. Tamén nos chamou a atención a complicidade do BNG á hora de votar, como se dun só partido se tratara, co Partido Socialista. As modificacións de ultimísima hora nas emendas que presentaron, referímonos a registradas con media hora de antelación ao comezo do pleno, para adecualas convenientemente aos intereses do equipo de goberno, non deixan de ser curiosas. Causou unos certo estupor a falta de control do señor Llano á hora de manexar os tempos do pleno, con erros continuos á hora de otorgar a palabra ou de autorizar o inicio das votacións. Descoñecemos se era por nerviosismo ou porque tivo un mal día. O que non nos sorprendeu para nada foi a falta de respeto máis absoluta do que se presenta nos medios de comunicación como alcalde de Burela, e que oficialmente é o primeiro tenente de alcaldía, chegando en algún momento do pleno a propinar descalificacións perfectamente audibles por parte do numerosísimo público presente no pleno contra o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular. Vese que le dá mal iso da presión. No tocante aos temas tratados, o Grupo Popular conseguiu sacar adiante dúas das tres emendas presentadas para este pleno, concretamente relativas á reorganización das comisións informativas permanentes e ao reparto da representatividade das diferentes formacións políticas da corporación nos diferentes órganos colexiados nos que ten presencia o Concello.
Pues ahí queda, y también esas formas que censuran de el primer teniente de alcalde hablando mal o insultando a Manuel Rouco. Y luego también considera preocupante el Popular el ninguneo que sufrió el concejal de Cultura, José Díaz, por sus propios compañeros, aceptando la rebaja de su sueldo. Vamos a escucharlo.
Los puntos más candentes del día, o das dedicacións, fue preocupante ver como o único concejero do PSOE que no anterior mandato tivo certa visibilidade pola súa labor desempeñada, era ninguneado polos seus propios compañeiros, rebaixándolle a dedicación. Referímonos ao concelleiro da área de cultura. Vese que o que realmente lle molesta ao PSOE é o traballo, incluso o dos seus compañeiros.
Pues así es como se pronunciaba Manuel Rouco después del pleno, y enseguida vamos a hablar también con el alcalde de Burela para que nos cuente cómo vio el pleno, cómo se organiza todo y cómo fue la cosa.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Pues eso, vamos a hablar con Alfredo Llano cuando pasan 25 minutos de la una del mediodía para que nos dé también su versión. Alfredo Llano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
A ver, cuéntenos, ¿cómo quedó a distribución do pleno? Parece que obtuvieron o apoyo do Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, para sacar adiante esas dedicacións, anda que un pouco máis rebaixadas do que vostedes pretendían, ¿no?
Bueno, vamos a ver, as dedicacións era algo que, polo seu morbo, era o que aparentemente o que tiña máis importancia. Realmente, as dedicacións é un punto máis do pleno organizativo. As dedicacións, teño que dicir que desde que estou no Concello, no ano 2007, son as máis baixas, son as mismas, na mesma cuantía que foron na anterior legislatura. En total, son 73.000 euros, que son as máis baixas, con moita diferencia, desde que estou no Concello, das todas as dedicacións que se practicaron durante estos anos. Bueno, é certo que houve pues bueno, unha certa facilidade de poder collarnos estas dedicacións, porque realmente fan falta. Hai que darse de conta que na anterior legislatura tiñamos dedicacións parciales, dúas, de 14.000 euros, e agora pasamos esos mismos cartos, o sea, se iren 28, pasamos a tres dedicacións parciales, porque considero que agora mesmo levamos, despois de 9 meses de casi en funcións, é moi necesario poñer o antes posible a traballar. Claro, esas dedicacións están moi justificadas, derivadas do traballo que hai que facer agora, máis hai xente que está traballando e ten que, de alguna maneira, deixar un pouco o seu traballo para vir a incorporarse ás necesidades do concello. Por tanto, dedicacións, sí, o alcalde quedou exactamente igual que tiña no ano 2007, ainda que son funcionario, para nada se foron incrementando, senón considero que, bueno, que debe ser suficiente. Ya dos concejales quedaron 10 e 8, que creo que para a cuestión de tenencias do alcalde, primeiro e segundo, máis as súas dedicacións en cuestión de áreas, tamén ten que ser abundante e responsable, por tanto, bueno. Yo resto dos puntos, que era o cuando van a ser os plenos, que vamos a apoyarlos cada 2 meses, como xa viña sucedendo. A Xunta de Goberno Local, os componentes, que non son os tenentes do alcalde, bueno, todo o que corresponde a formar ao pouso, a base, para empezar xa a dar os pasos que necesarios para que o concello se normalice, empecemos a actuar todos, realmente melloremos todo o que está pendiente, resolvamos, que se note que se está traballando por Burela e para Burela o antes posible.
Sobre o tema precisamente das dedicacións dende o Partido Popular, Manuel Rouco, di neste día de hoxe que vostedes incluso ningunearon un compañeiro voso, o concelleiro de Cultura, porque era o único que había tido un pouco de relevancia no anterior mandato, e rebaixaron o seu soldo. Eso é o que di Manuel Rouco hoxe.
Bueno, Malo Rouco tuvo un mal detalle ontem, votar en contra das dedicacións, tuvo un mal detalle de non votar a favor da dedicación do alcalde. Él sabe que, mentre estuvo o PP aí gobernando, nunca jamás se impedín que tuveran unha dedicación justificada, podía estar máis ou menos de acordo, pero sempre máis tuve no tema. Rouco ontem tuvo un mal detalle en ese aspecto, non? Porque ten que reconocer que o alcalde de Burela, seña que sexa, ten unha dedicación plena de 24 horas, é unha responsabilidade grande, é moito traballo. Por tanto, un concello como Burela, pois, se está sin dedicación, pois, sería moi fastidiado. Eliminaría esa moitísima representatividade. Con respecto a José Díaz, para mí é un concejal extraordinario, un aspecto de que cambiou radicalmente o que era a vida cultural en Burela. Pasouse de nada a todo. Ahora somos un referente clarísimo na nosa comarca e, por tanto, é certo que reduciuse un pouco a súa cuantía, pero foi por solidaridade. Él é moi solidario e, por tanto, tamén facilitou, non quixo ser tenente de alcalde, como da outra vez na anterior legislatura, así que era tenente de alcalde, non quixo serlo, para por solidaridade cos compañeros e facilitar a labor de outros compañeros. O sea que eu penso que choca, lógicamente, que non teña a mesma cuantía, pero choca basicamente porque son dúas tenencias do alcalde, as dúas primeiras, e despois tampouco hai unha diferencia clara, ¿no? Unha diferencia abismal de unhas a outras. Algo que sí é claro que reduciron as cuantías das dedicacións parciais. Pero bueno, con respecto a este concejal, a José Díaz, penso que vai a seguir apostando por unha cultura de calidade. Está ahora mismo xa movéndose de maneira extraordinaria para que siga o concurso a Marte, prolongándose e ocupando o espacio que temos reservado para el ali no Porto. Foi quen acadou co seu traballo, co seu esforzo, que tuvo as súas dificultades infinitas, que eu estuve tamén moi metido nesto de conseguir que a Feira do Bonito de Burela fose reconhecida como unha atracción turística nacional, pois tuvo moito que ver en eso. Realmente foi unha labor extraordinaria, persistente, constante, e non foi nada doado, pero por fin conseguiuse, e agora é unha referencia clara, que vou falar posiblemente en futuro desto, da importancia que ten para nós que a Feira do Bonito se xa de carácter de interés nacional, non? Por tanto, ten unha serie de que eu penso que se concejal vai a seguir traballando, vai a seguir apostando pola cultura, por todo aquilo que realmente mellore o aspecto y lúdico, de ocio, pero sobre todo cultural, musical, todo de teatro. Bueno, está trabajando duro. Por tanto, eu animo tamén o resto dos concejales, lógicamente, teñen que facer. Eu mesmo, temos que facer o noso traballo, que realmente procurar facelo da mellor maneira posible, de acordo con as nosas capacidades, e que entre todos logremos un bon nivel para os nosos veciños, e realmente consolidar a Burela como un referente claro na Mariña, na provincia de Lugo.
E volvendo a ese tema do pleno, tamén sinala neste día de hoxe o voceiro popular que o primeiro tenente de alcalde propinou descalificación sobre a súa persoa audibles perfectamente polo público.
Bueno, vamos a ver, non lle escritarme a pregunta, estou aquí, pero o primeiro tenente de alcalde vai levar as áreas que viña levando, ten unha indicación parcial, foi parcial, porque, lóxicamente, no equivalente no seu traballo de alúmina non lle permite moito máis, por tanto, pero sí que hai un esforzo, hai que traballar duro, pues, estamos agora mismo xa con dos proxectos en marcha. Un é dese o da manifestación da Rosalía de Castro, estáse tamén noutro lugar moi cerca da Rosalía de Castro, que chaman a Rúa do Orrio, onde se está tamén humanizando, preparando para que seña atractiva e funcional, e, por tanto, todos os concejales, tanto no ámbito de obras como de servicios, como de políticas sociais, como de medio ambiente, que vai ser moi importante, penso, nesta legislatura. Xa estamos metidos o Concello de forma activa no Concello polo clima, pero o medio ambiente sí que se vai a notar, ou debese notar nesta legislatura, porque realmente vai haber proxectos e cuestións importantes para levar adiante. Pero en todo, en xeral, no turismo, tamén debemos traballar. Bueno, hai que traballar en todo aquilo que se xa positivo para o noso Concello.
Pero preguntaba concretamente se hubo algún tipo de descalificacións por parte do primeiro tenente de alcalde o voceiro do Partido Popular, Manuel Roucón.
Bueno, foi, entendí outra cosa moi diferente. Bueno, non houve, vamos a ver. Quizá Roucón se queixe, bueno, Marrose, Roucón, no Manuel, é unha persona que acaba de iniciarse, entendo que bueno, que cualquier cosa igual interpreta malo. Nos plenos normalmente eu procuro que sexan os máis respetables posible, ten que ser así, temos que dar un nivel, temos que ter unha categoría na forma de relación, na forma de levar as cosas. É o órgano colegiado máis importante que temos ali, os concejales, e por tanto debemos de diferenciarlo claramente do que é unha conversa, do que é unha intervención nun pleno e non nunha cafetería falando normalmente con persona a persona, ¿no? Bueno, eu penso que hai que guardar as formas sempre, pero de alguna maneira, que sei, por diversas, tanto uns como outros, eu xa vi de todos nos plenos desde que estou aí, sempre hai, bueno, pues algún xesto, alguna cosa que descalifica ou que non está de acordo, ver cosas desas que suelen suceder, ¿no? Pero abertamente non houve, que eu detectara, non houve ningún insulto, nin unha falta de respeto, penso era.
Unha última pregunta que non ten que ver coa xestión ou organización do Concello de Burela, senón con Fitur, porque vai vostede precisamente cara a Madrid para promocionar a nosa comarca, e supoño que tamén personalmente o seu concello. Cónteme como ve o asunto, que queren facer ali e tamén que espera conseguir.
Bueno, vamos a ver, Fitur é un escaparate máis grande do mundo en cuestión de exposición de turismo. Aí hai o mellor que se pode atopar un de todo o mundo, tanto de Asia como de África, como de América, como de Europa. Aí está todo aquel que realmente aposta pola industria do turismo, está aí representado. Por tanto, por eso solo xa debemos de estar ali, temos un stand propio de que compartimos no xeral de Centro de Turismo de Galicia. O que nosotros vamos a expoñer este ano é algo que fundamentalmente creo que é importante no aspecto do medio ambiente, da non saturación, da fluidez, de atoparse a gusto nun sitio como vai ser, pois, que veñan a comarca da Mariña. Este ano vamos a defender 5 iniciativas SLOW como método, como fórmula, como atractivo para que nos veñan a visitar moita xente. O método SLOW está potenciándose moito, nosotros temos bastantes establecementos que pode ser así para identificar como turismo rural, pero teñen unha serie de características, de particularidades que fan que seña moi atractiva. Desde logo a xente que usa ese turismo, pois logo pois vai salir moi satisfactorio. E despois, que consideramos que a través destas iniciativas es logo que queremos ser, que a Mariña esteña visitada constantemente, desde xaneiro hasta decembro. E non solamente es que veña no mes de xullo e agosto, que xa sabemos que o temos garantido, pero o que queremos é, lógicamente, que, bueno, desde alguna fórmula, buscar as fórmulas, as mellores fórmulas, para que veñan durante todo o ano, de unha maneira fluida, nesos establecementos de cas prácticas slow, o que van a descubrir o noso patrimonio paisaxístico, o noso patrimonio cultural, van a ter unha oportunidade de ter a gastronomía máis axustada ao medio ambiente, que como son os nosos produtos ecolóxicos e o noso pescado cercano. O sea, queremos defender unha calidade e un atractivo extraordinario, sempre empregando métodos sostibles e medioambientalmente favorables.
Pois que vaya para ben, que haxa moita sorte, que aprendamos tamén moito desa presenza en Fitur, do que fan outros, porque seguro que algo podemos traernos para cá. Alfredo Llano, alcalde de Burela, gracias por estar con nós e ponernos o día. E moi boa tarde.
Bueno, pois moi boa día e xa falaremos. Moitas gracias por todo.
María do Campo en Foz. Estamos de rebajas. ¿Y qué rebajas? Tenemos todos los artículos de la tienda al 50% de descuento. Sí, sí, al 50% de descuento. Moda de calle. Te encontrarás con una zona outlet con un descuento de hasta el 80%. En moda de fiesta ya disponemos de la nueva colección para la próxima temporada, además de una selección de artículos con un descuento del 50%. No desaproveches estas rebajas de María do Campo. Pásate por nuestra tienda. Seguro que algo encuentras. María do Campo. Estamos en Foz, en Avenida La Mariña 35. Moda para ti con las mejores rebajas.
38 minutos pasan de la una del mediodía. En Burela también te contamos buenas noticias que luego te vamos a ir desarrollando, porque el centro de salud de la localidad va a abrir en horario de tarde a partir del mes de febrero. El Sergas ha contratado un médico de familia, personal de enfermería y también de servicios generales para poner en marcha este nuevo servicio sanitario. El horario de atención médica y de enfermería de 2 de la tarde a 9 de la noche se duplica, así el actual. Es la medida tomada por el Sergas para prestar mejor servicio a los usuarios y facilitar también la conciliación familiar y laboral de los usuarios que están adscritos a este centro. Así que es una novedad, una buena noticia que se ha traído en esta jornada de hoy y se ha presentado esta misma mañana también en Burela por parte de representantes del Sergas. De hecho, por parte del gerente del área sanitaria de Lugo, Monforte, Cervo, bueno, de nuestra área sanitaria, ya saben que el nombre es largo, Ramón Ares, junto al director de atención primaria de la provincia, Rafael Sánchez Fernández, es lo que han comunicado. En materia sanitaria también tenemos esos datos que han puesto en valor desde la UMAR en esta misma jornada de hoy en Burela, la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones, y son las reclamaciones que han gestionado desde que se formaron, desde que se pusieron en marcha, 1.500 reclamaciones. Eso sí, el 75% de las mismas se han resuelto satisfactoriamente. Van a hacer un pequeño alto en el camino. No un alto de atención a la gente, sí que van a hacer un alto con la UMAR, con la Unidad Móvil de Atención a Reclamaciones, es decir, la mesita esta que ponen a la entrada del hospital. Van a parar unas semanas, pero van a seguir atendiendo tanto en el hospital, en los locales de la CIGA, como vía telefónica, para todas aquellas personas que necesiten asesoramiento, que les ayuden a redactar su reclamación, a ver cómo se mueven, cómo gestionan las listas de espera, etcétera. Seguimos adelante y hablamos de otros asuntos de actualidad después de este alto en el camino.
En Vegadeo, en la calle Camilo Barcia Trelles, instalaciones y suministros Ferrería. Podrás encontrar todo lo relacionado con fontanería y calefacción, accesorios sanitarios, calderas, calentadores de gas, termos eléctricos, tubería, azulejos, todo esto y mucho más. Lo tenemos en instalaciones y suministros Ferrería. Teléfono de contacto 985-634-866 y 646-31-2356. Acércate a conocernos, estaremos encantados de atenderte.
Hablamos también de casas nido, que también son importantes a la hora de conciliar, por ejemplo, cuando uno tiene a los niños pequeños y necesita, pues, llevarlos a un sitio que los cuiden durante unas horas porque tiene que trabajar, o cualquier otra de sus cuestiones. personales o laborales. Pues las casas nido están funcionando ya en nuestra comarca y varias, y de hecho una de ellas ha sido visitada esta misma mañana por el diputado popular Daniel Vega, que ha querido poner en valor el apoyo de la Xunta de Galicia en estas casas nido. Señala que son gratuitas, de coste cero para las familias, porque la Xunta de Galicia asume al 100% su financiación. Vamos a escuchar al diputado popular. Esta, la que ha visitado él, está en Río Torto.
La Xunta de Galicia sigue apostando por los servicios públicos de calidade, para que se beneficien todas as familias destes concellos máis pequenos. Creo que hai que seguir apostando, achegando recursos ao rural, ás familias que non tiñan que elixir entre conciliar e vivir na súa parroquia. Este servicio o financia a Xunta de Galicia na súa totalidade, é dicir, o 100%, e seguir apostando por servicios públicos de calidade e impulsar este servicio en todos os concellos de Galicia inferior a 5.000 habitantes. Dende logo, é unha aposta moi clara, unha aposta moi decidida en apostar pola Galicia rural, por eses concellos máis pequenos, para que sigan tendo vida e así prestar servicios públicos de calidade e ofrecer un cuidado profesional a todos os nenos de entre 0 a 3 anos. Eso tradúcese en facilitar a conciliación familiar. Isto é un servicio público e seguir nesta línea. Apostar por os concellos máis pequenos tamén é apostar por as persoas que viven neles.
Bueno, pues el diputado del PP en el Parlamento gallego ha querido poner en valor durante la visita a esa casa nido de Río Torto, que estaba acompañado también por Clemente Iglesias, por el alcalde, este tipo de servicios que contribuyen también a fijar la población en la zona rural, a proporcionar cuidado profesional a los niños de 0 a 3 años que viven además en ese entorno, y luego, pues claro, facilitan la conciliación laboral y personal de todos, de todas las personas, madres, padres, etcétera, porque pues muchas veces uno no da abasto, ¿no? Muchas veces los abuelos también necesitan ese respiro, porque muchas veces son ellos los que cuidan a los nietos, y son importantes esas infraestructuras. Hablamos de otros temas y de otras infraestructuras, por cierto, en materia turística, ya que también en esta jornada de hoy estamos muy turísticos. Se ha puesto en valor por parte de la Xunta de Galicia también la financiación de parte, una subvención otorgada a una nueva infraestructura, a un hotel de 3 estrellas que va a reforzar la oferta turística de Barreiros y que va a abrir ya muy próximamente. Se espera que a finales de febrero pueda abrir sus puertas después de pues el lavado de cara que se ha realizado a esa instalación. Estamos hablando del Rías Altas, ahora se ha convertido en un hotel de 3 estrellas. Está renovado, ha contado con una aportación importante a través del GDR y lo ha querido poner en valor en esta jornada también el delegado territorial José Manuel Baseiro.
A Xunta de Galicia apoyou cunha achega de 200.000 euros a posta marcha dun hotel de 3 estrellas no concello de Barreiros, que contribuirá a reforzar a oferta turística deste municipio. A axuda supón o 50% do orzamento total do proxecto e foi xestionado polo Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, que leva apoiados 4 proxectos no municipio de Barreiros cunhas achegas que suman máis de 500.000 euros. O novo establecemento ofertará 14 habitacións dobles e unha individual, e a promotora aposta por unha oferta baseada nos recursos locais, tanto nos materiais empregados na decoración como na oferta de restauración. Este é un exemplo dos proxectos productivos financiados polos GDR que fomentan o emprendemento e contribuyen á diversificación da economía local e a creación de emprego.
Pues ahí, diversificando la economía local también. La iniciativa fue financiada a través de GDR y Terras de Miranda, que ha apoyado ya 4 proyectos en los últimos 3 años, como ha destacado también ahí Balseiro. Hasta el 31 de enero, permanece abierto el plazo de solicitud de las ayudas del programa LIDER, que gestiona los distintos grupos de desarrollo local. Por si necesitas esa ayudita, quieres pedirla, la subvención, etcétera, etcétera. Ya ves que salen cosas importantes. 200.000 euros han ido para la creación de este hotel de 3 estrellas en la localidad de Barreiros, en el municipio de Barreiros. Hablamos de otros asuntos que marcan el día. En este día de hoy hemos hablado y seguimos hablando, claro, como no, de Alcoa, de la concentración de los trabajadores ante el Ministerio de Transición Ecológica y en estos momentos, pues ante el Congreso de los Diputados. Recuperamos unas declaraciones de Joaquín Vizmanos desde Madrid hablando de esa concentración y con uno de los trabajadores de Alcoa San Ciprián.
De Asturias, de Galicia, quieren un pacto por la industria, la publicación inmediata del Estatuto del Consumidor Electrointensivo para salvar el sector, sus empleos. Xosé es trabajador de la planta de Alcoa en San Ciprián, en Lugo.
Que se solucione el Estatuto de la Energía, porque si no, no podemos ser competitivos y van a cerrar, son 2.000, más de 2.000 familias, más.
Ya no quieren promesas, exigen soluciones.
Pues así suena la concentración de hoy. Son aproximadamente unas 400 personas, más o menos, las que estaban en esa concentración desde la Mariña de Lucense. Han ido en 4 autobuses y luego otras personas en sus vehículos particulares, más representantes políticos que se han unido también a esa protesta, a esa manifestación. Pues reivindican lo que ya sabemos, que se apruebe el Estatuto Eléctrico y mañana, hay que recordarlo, tiene lugar la celebración de la Mesa de Seguimiento de la Energía en la Subdelegación de Lugo. Ahí habrá representación de gobierno, Xunta, de la empresa y de los trabajadores. Y a ver de qué hablan, porque el estatuto no está aprobado y la indignación es máxima por parte de los trabajadores. Y por parte de la empresa, pues ya deben de estar acabándoseles las ganas de esperar. Escuchamos también a otra de las personas que ha secundado esa concentración en este día de hoy, y es el diputado provincial Javier Castiñeira, del Partido Popular.
Moitas falsas promesas durante estes meses, mentiras nas que se decía que se iba a aprobar o estatuto no primeiro Consello de Ministros. Non foi ni no primeiro ni no segundo, nin se lle espera nestes próximos. A industria e os traballadores de electrointensivas están cansos, existe un grave risco de que poda baixar a producción en moitas delas, como é en Alcoa, e lóxicamente para a Mariña eso é algo irrenunciable. Nos entendemos que a industria hai que protexela, necesita un precio competitivo da enerxía, para eso se necesitan políticas de apoio diferentes, complementarias ao estatuto, como decía a propia Xunta de Galicia, a patronal e tamén os traballadores, medidas fiscais e outras medidas diferentes que consigan pois un precio similar ao que ten Alemania e Francia. Por lo tanto, mentras non se consiga, nos, o grupo do Partido Popular, estaremos apoyando os traballadores e, por suposto, apoyando a toda a industria galega, que ahora mismo está sufrindo un acoso importante por parte do goberno.
Pues ahí está la situación, apoyando a la industria gallega en ese acoso que está sufriendo ahora mismo. Pues está muy serio el tema, vamos a ver qué es lo que nos deparan los próximos días y también los próximos consejos de ministros, a ver si hay suerte y llevan el estatuto. Un alto en el camino y hablamos de un tema un poquito más amable, vamos a cambiar de tornas.
R23 en Ribadeo está de rebajas, rebajas y más rebajas. No las dejes escapar. Si tienes que hacer un regalo especial, tienes que venir a R23, donde tenemos ropa, complementos y regalos para el hombre, para tu papá, tu chico, para tu amigo. Visítanos y nosotros te asesoramos. Tenemos un montón de opciones. R23 en calle Reinante 23 en Ribadeo.
Asuntos más amables, como por ejemplo regalar una joya. En el día de ayer a un hombre le regalaron una joya y no se lo esperaba, porque resulta que le tocó un premio, impulsado por el Colegio Oficial de Joyeros y la Federación de Joyeros de Galicia. En Viveiro fue donde tocó uno de esos premios. En realidad se sorteaban 6 joyas y una de ellas fue a parar a Óscar Joyeros, que además era un diseño propio de Cristina Rodríguez. Ella nos explica en qué consiste la campaña de los joyeros y también, bueno, lo del premio.
Una campaña muy fuerte que se hace desde el colegio para incentivar la venta de joyería durante la campaña de Navidades. Entonces, se hace para toda Galicia y consiste, pues eso, que el cliente al realizar su compra, pues se le entrega un papelito en el que cubre sus datos, teléfono y demás, y con esos datos pues entra en el sorteo de esas joyas. El premio que tocó, que se entregó aquí en Viveiro, es un anillo. Además coincide que es un anillo de una colección nuestra que fabricamos nosotros. Los sorteos se sortean 6 piezas distintas de distintos fabricantes y en toda Galicia, y piezas nuestras pues han sorteado 2, una tocada aquí en Viveiro y la otra en Pontevedra.
Bueno, pues una tocó en Viveiro, resulta que le tocó a un chico, y no se lo creía, él le tocó a un chico que se llama Suso.
Pues encantado, claro. La verdad, al principio pensó que era una broma. Dice, cuando me llamaste, dices que no recordaba ni haber cubierto ningún papel. Y entonces, bueno, pues se llevó una sorpresa al principio, pues con una broma, y luego ya cuando dijimos que no, que es en serio, dice, ah, pues que es que maravilla.
Claro, como es una joya de mujer, que es de la marca propia de Óscar Rodríguez Joyeros, que era Ale, pues resulta que tendrá que hacer un regalito, como él mismo dice, pero bueno, le ha gustado ganar.
Pues no tengo ni idea, yo cuando entro por la puerta así de risa le dije, bueno, que ya sabemos en qué ni en qué dedo te lo vas a poner. Tenéis que hacer un regalo, claro.
Pues seguro que va a quedar fantástico haciendo ese regalito. Vamos, a quien le toque va a estar encantada. Seguimos, 9 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar de otros asuntos que también son importantes, importantísimos, porque son cuestiones de salud. Buenas noticias nos llevan por un lado y luego un balance también por el otro. Nos pone el de Baruc Domínguez.
El centro de salud de Burela abrirá en horario de tarde a partir del próximo mes, del mes de febrero. El Sergas ha contratado un médico de familia, personal de enfermería y personal de servicios generales para poner en marcha este nuevo servicio sanitario. El horario de atención médica y de enfermería será atención de 2 de la tarde a 9 de la noche, por lo cual se duplica el actual horario de atención. Escuchamos al gerente del área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos, Ramón Ares.
Bueno, mes que ven, pues bueno, aumentamos nun cupo de facultativo o centro de saúde de Burela, que vai haber un facultativo máis, un cupo máis. E o que é máis importante é que ese cupo vai traballar de tarde, co cual ampliamos o horario de actividade do centro de saúde de Burela, con cupos que van estar traballando pola mañán como ata agora, e un cupo máis que vai estar de tarde. É dicir, que abrimos o centro de saúde pola tarde de forma normalizada e ordinaria, pois bueno, entre outras cousas, pa facilitar pois a xente que queira compatibilizar por cuestións laborais, por cuestións de horario, cuestións de traballo ou por conciliación familiar, por un montón de circunstancias, que sexa mellor de la asistencia sanitaria de atención primaria pola tarde, non pola mañán, pois que temos esa, que hai esa posibilidad de que, bueno, pois podemos abrir este centro, este servicio de saúde, tamén en horario de tarde. Como digo, empeza a partir do 1 de febreiro, que cando se incorpora o novo facultativo, vai ser un equipo de atención primaria completo, lóxicamente de médico e de enfermeira, e ao abrir o centro pola tarde tamén co apoio correspondiente de administrativo, de recepción e de administrativo son as tareas que desempeñan os PSEQs. Lóxicamente, o resto de servicios do centro de saúde de apoio vanse seguir desenvolvendo igual pola mañán que pola tarde, o cupo da tarde tendrá o mismo apoio pois por resto de profesionais que traballan no centro de saúde.
Es algo que han querido dejar claro desde la gestión del área sanitaria, que por ejemplo el servicio de urgencia seguirá funcionando como ahora, en total normalidad. También han avanzado que todos los usuarios que así lo deseen pueden, de forma totalmente voluntaria, adscribirse a este nuevo cupo de tardes para ser atendidos en este turno. Escuchamos de nuevo a Ramón Ares.
Teníamos dos opcións de arrancar, una facendo una redistribución de todos os cupos, e sacándolle pacientes ou ciudadanos de cada cupo para este cupo novo, ou a segunda opción, que foi pola que nos decidimos, que o que técnicamente lle chamamos, ou como lle chamamos nós, un cupo aberto, para que voluntariamente aqueles usuarios de Burela do centro de saúde que queiran estar de tarde, non de mañá, pois se vayan anotando ou vayan pasando ao cupo de tarde. Entonces estará aberto para ver, bueno, durante unos meses, vendo cal é a dinámica. Uh-huh. Nos consideramos que hai demanda suficiente para poder cubrir desta forma voluntaria o cupo, sin necesidade de ter que facer reasignacións de pacientes da mañán para tarde, sino que voluntariamente a xente que queira ter o cupo de tarde, pois que se vaya notando, co cual esa vai ser a dinámica que vamos a facer a partir de principios de febreiro, e que pouco a pouco a xente, lógicamente, ao principio pois era un cupo con menos con menos pacientes e iremos vendo, e queremos que xa, bueno, que xa vai completar o cupo con esta dinámica de voluntariedade sin necesidade de ter que facer traslado de pacientes dunhos cupos a outros. O mismo co cupo de enfermería. Estamos, pois, bueno, eso, xa en disposición, como digo, de iniciar a actividade a principios de febreiro, e non solamente, que é o máis importante para nós, que era unha aspiración que tiñamos xa de vello, pois se clavábamos intentando poñela en marcha no último ano, no ano 19, e ahora podemos que abrir o centro pola tarde.
El gerente del área sanitaria, Ramón Ares, también quiso aclarar por qué se hace esta ampliación en el centro de salud de Burela y no en el de Viveiro, que también tiene demanda. Lo escuchamos.
Fuimos capaces de cubrirla. Ofertamos las dos, tanto a de Burela como a de Viveiro. A de Viveiro, de momento, no podemos abrirla porque no conseguimos que ningún facultativo, pues, escollese, por decirlo así, esa plaza. Estamos intentando, coa mesma intensidade con que se fixe un Burela, pues intentar ter un profesional que asume esa consulta pola tarde en Viveiro, que de momento non conseguimos.
Seguimos con más actualidad sanitaria que se llevó a cabo en esa rueda de prensa. La gerente del Distrito Sanitario de Amariña, María José Cortés Canaí, habló de cómo están las obras en el Hospital Público de Amariña.
As habitacións reformadas, digamos, das plantas de hospitalización. E agora o que queda é completar esa fase 1B, o que comentaba o xerente, ca obra de en concreto de diálisis e toda a parte administrativa do hospital, é a zona que se ve afectada por esa parte. Y bueno, en principio as obras pues marchan ao ritmo previsto y bueno, probablemente pues a finales da primavera ou principios do verano pues se poda xa falar de algo máis concreto sobre as datas de conclusión.
Pues eso con respecto a esa rueda de prensa del Centro de Salud de Burela, que como decíamos abrirá en horario de tarde a partir del próximo mes de febrero. Antes, otra rueda de prensa en el local de La Ciga en Burela, un análisis y un balance de la UMAR, de la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones de la Plataforma Sanitaria de Amariña. 1.500 reclamaciones atendidas durante estos últimos años y el 75% atendidas satisfactoriamente. Escuchamos a Monse Porteiro.
Fixemos durante todo este tempo reclamacións individuais, colectivas, en demanda de pediatras, cobertura de médicos de familia, fisioterapia, logopedia. Nalgún centro de saúde onde fixemos as reclamacións, a avalancha de xente foi tal que nos obrigou a incrementar o tempo de estancia da mesa informativa. A día de hoxe levamos máis de 1.500 reclamacións. Os servicios que máis demandan de reclamacións son cardioloxía, con máis de un ano para facer probas diagnósticas e ecocardiogramas, rehabilitación, con agardas de máis de un ano e de ano e medio para fisioterapia, reumatoloxía, con listas de agarda que superan o ano e que mesmo están nas listas non estruturales, o sea, non contabilizan como tempos de agarda para os Sergas. Por eso lle...
Y para seguir con estas reclamaciones, el domingo 9 de febrero a las 12 del mediodía se organiza en la Alameda de Santiago de Compostela una manifestación en defensa de la sanidad pública de Galicia. En concreto, en Amariña se pedirá por el mantenimiento y mejora de los servicios del hospital, por una atención primaria digna y contra la precariedad laboral y por otros servicios sanitarios en la comarca. Llama la atención el lema: non queremos parir na xesta.
Pues ahí, non queremos parir na siesta. A día de hoy prácticamente no se pare en la siesta, afortunadamente, también. Vamos a ello, se nos está acabando Costa Viva, bueno, se nos ha acabado Costa Viva, pero dentro de un ratito seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.